Quisiera hoy, con la ayuda de Dios, compartir una enseñanza que he titulado ¿Qué sucede cuando no hay padres sacerdotes del hogar? ¿Qué sucede cuando no hay padres sacerdotes del hogar? Y cuando no hay esa madre que toma ese lugar del padre en ausencia del padre, por las razones que ya hemos estado hablando, porque el padre vive en casa, pero egoístamente no quiere tomar su sacerdocio o su responsabilidad, o porque no habita en casa, porque salió de viaje a trabajar a otro lugar, dentro del país o fuera del país, o porque murió, o se fue de la casa egoístamente, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no hay padres sacerdotes del hogar? Yo quisiera que por un momento te pusieras en los ojos de Dios y vieras a un matrimonio destruido. Vieras algo que Dios creó que está totalmente destruido por el egoísmo de un hombre o de una mujer. Yo quisiera que te pusieras en los ojos de Dios y trataras de sentir por un momento lo que Dios siente cuando Él crea la familia como el sitio idóneo para que todos nos desarrollemos, para amar y ser amados, para amar y ser amados. Crea la familia como un pedacito de cielo en este mundo que se está destruyendo cada día más, en este mundo que se está destruyendo cada día más, en este mundo donde cada día hay menos valores, valores morales y valores espirituales, donde cada día la maldad aumenta, la maldad se multiplica, y de hecho la Biblia lo dice. No solamente dice que la maldad se multiplicaría, sino que el amor de muchos se enfriaría, y lo estamos viendo. El amor de muchos se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado porque solamente piensan en ellos mismos, en ellas mismas. No piensan lo que Dios siente, no piensan lo que los demás sienten. Quizás a ti como padre de familia te duela ver un hijo enfermo. Un hijo en un hospital, quizás en una terapia intensiva, lleno de tubos, con un mal pronóstico. Y te duela como padre. Así le duele a Dios cuando tus hijos están en casa y no están enfermos ni están llenos de tubos como en terapia intensiva, pero están muriendo irremediablemente. Están muriendo, ¿por qué? Porque no es su cuerpo el que está enfermo, es su alma la que está enferma y es su espíritu el que está enfermo. ¿Por qué? Porque no ha habido un padre sacerdote del hogar, una madre sacerdote del hogar. Si no solamente en este momento nos pusiésemos a imaginarnos el dolor de Dios, sino que también en este momento de calma, de tranquilidad, lejos de los afanes, también meditáramos un momento en los gritos de terror hoy y ayer y mañana y por toda la eternidad en un infierno de esposas que no tuvieron un marido sacerdote del hogar, de esposos cuya esposa no tomó ese papel, de hijos cuyos padres no fueron sacerdotes en el hogar. Si por un momento hoy nos detuviéramos a pensar no solamente en el dolor de Dios, sino en el dolor de los que hoy están en el infierno, clamando, clamando por una gota de agua, clamando por salir de ese lugar, clamando por una oportunidad, y seguirán clamando por toda una eternidad. Y esos pueden ser tus hijos, y esos pueden ser tus seres amados. Imagínate. Es impresionante cuando leemos nosotros estadísticas de otros países que llevan estadísticas. Estadísticas de otros países que quizás son más honestos que los nuestros en cuanto a las estadísticas. Y es impresionante leerlas porque estamos leyendo quizás números, números que si bien es cierto son objetivos, nos dan una idea de lo que está pasando. Pero si tú piensas que dentro de esos números están encerradas vidas humanas, seres humanos que fueron creados por Dios para ser felices a otros y para hacer el bien a otros, y que hoy están sumergidos en una terrible tragedia. Imagínate seres humanos, tú y yo, que Dios creó para que fuéramos felices y para que hiciéramos felices a otros a través de nuestra entrega sacrificial. A través de un matrimonio, a través de una familia. Hoy en día son parte de estadísticas terribles, estadísticas desgarradoras. Son parte de estadísticas, pero son vidas truncadas, yo sí quiero que lo veas. Son vidas fracasadas, son vidas truncadas, son vidas infelices. Vidas que Dios creó para que sean felices, para que se desarrollaran plenamente, y hoy son infelices. ¡Muy infelices! ¿Y sabes por qué? Porque no hubo un padre sacerdote del hogar, o en ausencia de él una madre que fuera sacerdote del hogar. Las investigaciones en países como Estados Unidos sacan a la luz el horror de lo que sucede cada día en millones de hogares. Y lo que te voy a leer sucede en nuestro país, sucede en nuestro país. Nada más que aquí no tenemos esas estadísticas, ojalá las hubieran. Lo que te voy a estar leyendo es cada día, 24 horas, 1,000 adolescentes de 12 a 17 años, adolescentes, 1,000 adolescentes cada día, se convierten en madres solteras. ¿Sabes cuántos planes tenían estas adolescentes? Muchos planes. Tenían planes quizás de ser profesionales. Quizás planes de un día conocer a un hombre a su tiempo, en su momento, que las amara, que las valorara. Casarse quizás, como Dios manda, como tus padres quieren para tu bien. Y luego, tener una familia, no un hogar desintegrado, una familia. ¿Sabes lo que están formando 1,000 adolescentes solteras que se convierten en madres cada día en Estados Unidos y en todos lados? Están formando desintegración familiar. Están trayendo a los hijos al mundo en el ambiente menos adecuado. Desde ese momento sus hijos tienen todas las de perder y nada de ganar. ¿Por qué? Porque una joven adolescente soltera se dejó seducir por un joven soltero egoísta que ni siquiera estaba preparado para ello, pero no le importó porque se dio a él mismo. Y esta joven necesitada de afecto, necesitada de cariño, ¿sabes qué hizo? Para que este joven le daba afecto y le daba cariño, entre comillas, que se preocupaba por ella, no la dejara, se rindió a él y como una prueba de amor hizo lo que no debió haber hecho fuera del matrimonio. Y 1,000 adolescentes solteras se convierten en madres, y una de esas adolescentes solteras que se convierte en madre cada día podía ser tu hija. Ok, 1,000 adolescentes solteras se convierten en madres cada día. Y tú dices, 1,000 adolescentes, ¡qué horrible! Ahora imagínate 1,000 tragedias en un hogar. 1,000 tragedias en un hogar cada día. Porque no solamente se ve afectada al adolescente, son 1,000 adolescentes y son 2,000 padres de familia los que se ven afectados. Son 2,000 padres de familia que se enfrentan con que su hija tuvo relaciones sexuales prematrimoniales y hoy tiene 14 años, hoy tiene 15 años, el riesgo de dar a luz. ¿Sabías tú que a esa edad se llama médicamente un embarazo de alto riesgo? Un embarazo de alto riesgo. Que la niña y el producto no se mueran. Pero no solo eso, el dolor de ver que tu hija está embarazada. Ella no está preparada para ello. No está preparada para ello. Y quizás los padres de esa niña tampoco están preparados para criar ese nieto, porque no estaban preparados para criar esa hija. Para criar esa hija. Es que algo le faltó a esa hija. Algo faltó en ese hogar. Algo faltó en ese hogar. Algo faltó en 1,000 hogares. Algo está faltando cada día en 1,000 hogares en Estados Unidos. En 1,000 hogares en 24 horas. Y 1,000 y 1,000 y 1,000. Es impresionante. 7 días a la semana son 7,000 hogares. En una semana son 7,000 adolescentes que se convierten en madres solteras. 14, 15, 16, 17 años que no están preparadas para hacerlo. Que van a ser infelices. Son 7,000 en una semana. Son 7,000 hogares lastimados. Y así, imagínate, desde que comenzó el año hasta hoy, noviembre, ¿cuántos días han pasado del año? Y multiplica esos días por 1,000. 1,000 adolescentes solteras que se convierten en madres. 1,000 hogares. Multiplica los días desde el 1 de enero hasta hoy por 1,000. Son 1,000 hogares destrozados. Y si cada hogar tiene 4 miembros, 5 miembros, multiplica los días de la semana desde el 1 de enero hasta hoy. Y esos días que te den, multiplícalo por 4, 5, que son las vidas que se ven afectadas. Porque no solamente la adolescente soltera que se convierte en madre es afectada, sus otras hermanas que son menores también son afectadas. Ojalá fueran afectadas para bien, pero tristemente son afectadas para mal. Siguen el mismo camino de su hermana. Si es que sus padres no se sientan a meditar por qué pasó esto. No se sientan a meditar por qué pasó esto. Y a reflexionar. Y a ir con Dios con honestidad. Y a arrepentirse. Y a convertirse a Dios. Para que no suceda esa tragedia más adelante. Para que su hija que hoy tiene 11 años no sea parte de las estadísticas de Norteamérica dentro de 3 años. Al sumarse su hija de ahora 11 años, ¿verdad? A las estadísticas dentro de 3-4 años, como un adolescente que en un día es parte de las 1,000, y siendo solteras se convierten en madres. ¡Qué tremendo! 1,106 adolescentes tienen un aborto. Oye lo que te estoy diciendo. 1,106 adolescentes acuden a una clínica a tener un aborto. Pobres niños, ellos qué culpa tenían. Frutos de la pasión, ¿verdad? Frutos de la irresponsabilidad. Frutos del egoísmo, pobres niños. 1106 adolescentes cada día. Igual te lo quiero decir. Imagínate como madre de familia que estás aquí, como padre de familia, de repente te enteras que tu hija es parte de las 1106 adolescentes que en 24 horas tuvieron un aborto y que tu hija es una de ellas, que tu hija abortó, que tu hija se convirtió en alguien que asesinó a su propio hijo. ¿Cómo te sentirías como padre de familia? Es que son 1106 adolescentes las que tienen un aborto en 24 horas, qué tremendo. Pero multiplica 1106 por 2, que son los dos padres que se ven afectados. Y luego multiplícalo por 4, que son los miembros de la familia que también se ven afectados. ¡Qué triste! 4219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. ¿Y sabes cuántas de esas por una enfermedad venérea van a tener infertilidad y esterilidad? ¿Sabes cuántas se van a ver privadas? ¿Sabes cuántas adolescentes solamente tuvieron una relación sexual por curiosidad o por la presión de sus compañeros o por la presión del noviecito? Una relación sexual. Se les pasó una enfermedad de transmisión sexual que le provocó una enfermedad inflamatoria pélvica, una inflamación en las trompas. Y esa joven, que quizás a los 13 años lo hizo, a los 14 años lo hizo y nunca más lo volvió a hacer, ¿verdad? Un día conoce al hombre de su vida, no sé, a los 20 y pico de años quisiera pensar que ya es responsable ella y anda también buscando un varón responsable a esa edad. Y lo conoce y se enamoran los dos, se atraen mutuamente. Ya él tiene 24, ella 23, 22, 20, 21, no sé, él es un hombre responsable, ya tiene un trabajo, es un hombre maduro emocionalmente hablando, laboralmente hablando, económicamente hablando, es estable, puede darle una casa, lo necesario a ella y a su familia, ¿verdad? A sus hijos. ¡Qué precioso! Dice, esta es la mujer de mis sueños, dice el joven, ¿verdad? Y el joven es hijo tuyo. Es el joven, mamá, conocí a la mujer de mi vida, es una joven preciosa, maravillosa, te la voy a presentar, es encantadora. Ay, cómo quiero que sea la mujer que viva conmigo toda mi vida. Y sabes qué, mamá, la madre de mis hijos, la madre de tus nietos, mamá, papá, y todos, ¿verdad? Ahí contentos, ilusionados. Se programa la fecha de la boda, se casan y pasa un año. ¿Y cuándo van a tener niños? Ah, ya pronto, mamá. Y 2 años. ¿Y cuánto van a tener niños? Ya pronto, mamá y papá. Oye, pasan 4 años. ¿Y cuándo van a tener niños? Es que mamá ya no puede tener niños. ¿Cómo que ella no puede tener niños? Así dice el ginecólogo, que tiene una enfermedad inflamatoria pélvica. Las trompas están destruidas. No puede tener niño. Ahora imagínate si tú eres la madre de la joven. Te sientas con la joven y la joven empieza a llorar. Empieza a llorar. Y a llorar, mamá, no puedo tener niños. Quizás la joven sale del consultorio donde el ginecólogo le dice que no puede tener niños y se va directo contigo, mamá, y te dice, mamá, no puedo tener niños, mamá, soy estéril, no puedo tener hijos. No puedo tener hijos. Y pensar que fue una relación nada más sexual a los 14 años por curiosidad, por presión de los amigos, o por presión de dizque el noviecito que la amaba con todo su corazón, quiese saber dónde está, y quizás ese tiene como 4 hijos ya para ese entonces, ¿verdad? 4219 adolescentes contraen enfermedad venérea cada día, cada 24 horas te estoy hablando, cada día. Y qué triste que los padres de familia ni saben dónde están sus hijos por la tarde, ¿van? En media hora puedes hacer destrozos con tu vida. Ojalá que los adolescentes estuvieran entendiendo esto, estuvieran oyendo, ojalá que las jóvenes solteras, ¿verdad? Adolescentes y adultas jóvenes mayores de 18 años estuvieran entendiendo esta palabra de parte de Dios. Y estuvieran valorando su cuerpo, y estuvieran valorando su futuro, y estuvieran valorando su vida familiar. Una noche de copas, una noche loca, te puede llevar a contraer SIDA, y el SIDA mata. ¿Sí? Una sola relación, un solo momento de pasión te puede llevar a contraer SIDA, y el SIDA mata. Mata. 4.219 adolescentes contraen enfermedades venéreas y destruyen vidas. Imagínate aquellas que queden estériles o infértiles, multiplica esos casos por 2, porque incluye al esposo de ella, ya en este caso ya no a los padres, aunque los padres se duelen al ver el dolor de su hija, de su hijo que no puede tener hijos con esta joven, anhelaban nietos, multiplícalo por 2, esto, la cifra podría ser, no sé qué porcentaje de 4.219 adolescentes que contraen enfermedades venéreas van a tener infertilidad y esterilidad, pero pueden ser, no sé, un alto porcentaje. Ojalá hubiera un ginecólogo en medio de nosotros que nos dijera ahorita la cifra, pero no sé, imagínate que fuera una de estas 4,000, y esa una fuera tu hija. Sería una tragedia, ¿verdad? Con una sola sería una tragedia. Con una sola. Pero yo creo que es mayor el porcentaje. Creo que es mucho mayor el porcentaje. Y aquí involucra a dos, esposo y esposa, y luego pone involucra a cuatro más, los padres del esposo y los padres de la esposa. Y por ahí si hay una tía soltera que quería cargar los nietos, ¿verdad? Pues carga, únela ella también a la tragedia. 500 adolescentes diariamente comienzan a usar drogas. 500 adolescentes diariamente comienzan a usar drogas. El número se ve frío, aterrador. Pero piensa que son 500 jóvenes que usan drogas. ¿Sabes por qué? Pues están vacíos. Usan drogas como una puerta falsa. Porque están vacíos. Porque están grandemente necesitados de amor, de afecto, de cariño y de atención. Y necesitaron de usar esa droga para ser aceptados por sus amigos, por sus compañeros, que dizque les aman, que dizque los comprenden, que dizque les dedican tiempo para oírlos. ¡Qué triste! 500 adolescentes se inician diariamente en las drogas porque necesitan afecto y es la manera quizás de no perder esa amistad o esas amistades que también usan drogas. Además, porque son infelices y andan buscando la felicidad en puertas falsas, tristemente. Andan buscando la felicidad en otros lados, tristemente. Y no solo 500 adolescentes comienzan a usar drogas diariamente, 1,000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. 1,000 adolescentes comienzan a ingerir bebidas alcohólicas y tristemente muchas veces lo hacen en sus casas primeramente. Sí, lo toman de la cava o de la bodega de sus padres, de licor que tienen sus padres en su propia casa. Y más tristemente muchas veces lo hacen en fiestas familiares donde el padre les incita a tomar porque quiere que aprendan a tomar socialmente. Y claro, dicen ellos, al cuidado, al ojo de los padres, ellos van a ser moderados. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿A dónde está escrito eso? Muéstrame un estudio donde se dice que 1,000 padres hicieron eso y fueron un éxito, y 1,000 padres no lo hicieron y fue un fracaso. A ver, muéstrame un estudio. Te estoy mostrando estadística. Muéstrame tú lo contrario. Pero estadísticas serias. ¡Qué triste! 1,000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas diariamente. Muchos de ellos en casa, muchos de ellos aún ahí. Al cuidado de sus padres para que aprendan a beber, pero la gran mayoría fuera de casa. La gran mayoría solos. La gran mayoría solos, 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 solos. Sin afecto. Sin amor. ¿Será que les han dicho que el afecto y el amor están en el fondo de una botella? ¿Y tuvieron que acabarse la botella para ver si estaba ahí el afecto y el amor? Qué triste, ¿verdad? Y quizás no lo hagan solos, deprimidos, sino que como parte de las presiones de un grupo, de sus amigos, que dicen ser sus amigos, que dicen quererle, y claro, como no quiere ser echado de ese grupo, expulsado de ese grupo, que lo vean mal, como quiere ser aceptado a toda costa, porque nadie le ha dicho que es importante, y quiere ser importante para sus amigos, se inicia en la bebida. Y 1,000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas cada día, y este puede ser el tuyo, tu hijo puede ser, tu hija, igual tu hija puede ser. 135,000 jóvenes cada día llevan a la escuela pistola u otras armas. 135,000 jóvenes, estamos hablando de adolescentes de 11, de 12 años a 18 años. 135,000 jóvenes diarios llevan a la escuela pistolas u otras armas. ¿De qué te habla esto? ¿De qué te habla? Imagínate el grado de agresividad que hay en esos corazones ya para llevar un arma. ¿Qué quieren hacer con esa arma? Hoy en día en las escuelas primarias, porque los niños de quinto y sexto ya empiezan también a llevar en Estados Unidos armas, quizás no armas de fuego, navajas, armas cortopunzantes. Han puesto detectores de metales como en los aeropuertos. En las escuelas primarias en Estados Unidos, en la gran mayoría de ellas, quinto y sexto grado, para detectar a estos niños que llevan armas, han puesto detectores de metales. ¿Y qué decirte de la secundaria? ¿Qué decirte de la secundaria? Están peor todavía. 135,000 jóvenes llevan a la escuela pistolas u otras armas. 3,160 adolescentes son asaltados diariamente. 3,160 adolescentes son asaltados diariamente. Y lo que es peor, por otros adolescentes. Por otros adolescentes. ¿Sabes con qué propósito? Para comprar droga. Para comprar droga. Porque ya descubrieron los padres de familia que el adolescente les está robando dinero. Primeramente empezaron a desaparecer objetos de la casa de valor. Antes, primeramente el joven empezó a vender sus objetos de valor, empezó a vender su ropa en buen estado. La mamá le dice, oye, no te veo tal camisa, no te veo tal pantalón, es que no me gusta, no me gusta, como tú me la compraste, no me gusta. No, la vendió para comprar droga. Y luego la madre un día decide entrar a su cuarto, ve su closet y está 50% vacío. Oye, ¿qué se hizo la ropa de este joven? Pues ha de estar sucia por acá, la empieza a buscar, la lava, la vuelve a colgar. Sigue faltando ropa. Siguen faltando pantalones y camisas y zapatos. Oye, los zapatos que les acaban de dar para cumpleaños, ¿no están? Oye, viejo, ven para acá, ¿qué hiciste? No, los regalé, me encontré por ahí una persona que tenía necesidad. No, los vendió, no los regaló, los vendió para comprar droga. Pero todavía la madre no entiende. Luego la madre dice, ¿sabes qué? Mira, no quiero que vuelvas a andar regalando ropa porque no te voy a comprar y te vas a quedar sin ropa cuando la regales toda. Y el hijo dice, pues no puedo quedarme sin ropa. Oye, ¿el florero que estaba acá, dónde está? ¿Y el cenicero que estaba acá, no lo veo? ¿Será que se quebró? ¿Puede mentir? Ah, mamá, se me quebró y lo tiré en la basura para que no me regañaras. Ah, ten cuidado, mijo. Me hubieras dicho, sí, perdóname, mamá, no te dije. ¡No, lo vendió! El hijo o la hija adolescente lo puede hacer. ¡Lo vendió! Y luego tú ves que más cosas empiezan a quebrarse misteriosamente o desaparecer y le pones un alto a él. Luego te empiezas a tomar dinero de la cartera y te das cuenta. Y luego finalmente te das cuenta de que andan drogas. Y le dices, ¿sabes qué? Mira, no te voy a dar nada. Andas con tu cartera bajo el brazo. Y él empieza a saltar desesperado. Porque necesita la próxima dosis de droga. Este es uno de los 500 adolescentes que comenzaron a usar droga quizás hace 3 meses. ¡Hace 3 meses! Y ahí se suma de que 500 diarios. Las calles hoy están súper inseguras. 3.160 adolescentes son asaltados y 80 de ellos diariamente son violados. 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 80 violados. Y 7 jóvenes de 10 a 19 años son asesinados. 7 diariamente, diariamente, entre 10 y 19 años son asesinados. Y 7 jóvenes menores de 17 años, mira las edades que te estoy hablando, son arrestados, acusados de asesinato. Son arrestados y acusados de asesinato. 2.200 adolescentes abandonan sus estudios. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que abandonan sus estudios? 2.200 adolescentes que ya estaban, imagínate, en segundo año de secundaria, segundo curso de secundaria, tercero de secundaria. ¿Sabes lo que le costó a un padre de trabajo y de dinero llevar a un hijo hasta ahí? ¿Sabes lo que a Dios le costó guardarle la vida a ese joven o a esa joven para que llegara a tercero de secundaria o a primero de carrera de un oficio? ¿Sabes cuánto Dios cuidó a ese joven o a esa joven? Y de repente 2.200 adolescentes deciden abandonar así por así sus estudios diariamente. Y ese puede ser tu hijo. Y aquí no están estadísticas de aquellos que no han abandonado los estudios, ¿verdad? Pero no quieren nada con el estudio, oye bien lo que te digo. No están estadísticas de aquellos que no han abandonado todavía los estudios. No han dicho, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir más ir a la escuela. Pero no han abandonado los estudios, son jóvenes que siguen yendo a la escuela. Te lo voy a ver sus calificaciones, van aplazados en 4, van aplazados en 5. No pasan el año, repiten el mismo año 2, 3 veces. Y el padre los vuelve a meter a la escuela, con esperanza de que ahora sí pase. Todo tipo de consejos no funcionan. ¿Cuántos miles diariamente no han abandonado la escuela? Pero quieren estudiar, ¿cuántos? ¿Cuántos padres tenían centradas sus esperanzas en ese hijo quizás que iba a ser un profesional? ¿Y cuántos a lo mejor no han pensado, híjole, que me iba a mantener cuando fuera viejo? 2.200 adolescentes abandonan sus estudios. Lo que es peor, 6 adolescentes diario, se suicidan. 6 adolescentes cada día se suicidan. Se quitan la vida, se matan. Yo quiero leerte una estadística más aterradora. Si esto a ti te parece aterrador, te voy a leer una estadística más aterradora aún. Más aterradora aún. Que te va a ir dando una idea de por qué estos adolescentes están así. Jerry Adler informa sobre lo que sucede en Estados Unidos de Norteamérica. Te lo acabo de leer. Que bien puede aplicarse a muchas partes del mundo. Y dice, se estima que más de la mitad de los niños estadounidenses nacidos en la década de 1970 y de 1980 pasarán parte de su niñez con su madre solamente. Más de la mitad, o sea, más del 50% de los niños que nacieron en la década de los 70 y de los 80 pasarán o están pasando ya parte de su niñez con su madre solamente. ¿Cuántos niños en este país crees tú que viven solo con su madre solamente y el papá, el padre no vive en casa? ¿Cuántos? Ahora, ¿cuántos niños crees tú que viven en este país con su padre y con su madre, pero el padre es como que si no existiera, ¿verdad? Porque la mitad del día, 10 horas, ¿verdad? Casi la mitad del día, 10 horas, una hora para ir al trabajo, una hora para volver y 8 de trabajo son 10 horas. Casi la mitad del día se la pasa en el trabajo. Luego llega a la casa, 5 o 6 de la tarde. Si es que no se quedó con los amigos por ahí platicando, ¿verdad? Porque pobrecito trabaja mucho, dicen ellos. Y llega a las 7 de la noche a pedir comida cuando todos ya han cenado o a pedir comida frente a un televisor. A ver las noticias, ¿verdad? Porque hay que estar al tanto del precio del café. Y ese hombre no tiene tierra, pero ni en sus uñas donde sembrar café, ¿verdad? Pero hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto del precio del dólar. No ajustamos a veces ni los 18 pesos para comprar un dólar. Pero tenemos que estar al tanto. Y qué decirte del precio del crudo, ¿verdad? Porque la gasolina va a aumentar, no tenemos carro, ¿verdad? Pero no importa, hay que ver las noticias como sea, ¿verdad? ¡Hay que verlas! Y los hijos, muy bien, gracias por allá. Y la señora, esperando que el señor, ¿verdad?, termine de instruirse, ¿verdad?, de instruirse viendo las noticias. Y no vayas a juzgarme mal que diga yo que una persona no debe de ver noticias, hay que estar interesado. Oye, pero las prioridades son prioridades, hombre. No te pongas a ver cómo está el mundo cuando ni siquiera has preguntado cómo está tu casa. No te pongas a ver cómo está el mundo cuando ni siquiera sabes cómo está tu mujer, cómo están tus hijos. Y no te pongas a ver cómo está el mundo cuando tu casa se está derrumbando. ¿Sí me entienden? Prioridades son prioridades. La esposa esperando que el Señor termine de instruirse con sus noticias. Sí, de instruirse con sus noticias. Y después de las noticias, no hombre, anunciaron ahí entre noticia y noticia que después viene una película muy buena. Y claro, pues el Señor, ¿qué crees? No se va a perder la película. Y dan las 10 de la noche y todavía el Señor está frente al televisor. Y sus hijos, muy bien, gracias. Su mujer, muy bien, gracias. Imagínate lo que dice este hombre, John Adler. Más del 50% de los niños que nacieron en la década del 70 y 80 pasarán solamente con su madre, porque su padre no está en casa. Pero ¿cuántos pasan con su padre y su madre en casa? Pero el padre tampoco está con ellos. Tampoco está con ellos. O la madre tampoco está con ellos, que es lo peor a veces, que ninguno de los dos está con ellos. ¿Solamente quién? Su mejor amiga, la televisión. ¡Qué tremendo! Piensa cuántos hijos son criados hoy en día. Es más, quizás tú y yo fuimos criados de la misma manera. Quizás tú y yo provenimos de un hogar que es parte de esas estadísticas. Quizás tú y yo lo entendemos perfectamente bien porque tú y yo somos parte de esas estadísticas. De hijos que crecen en hogares donde sus padres están ahí, pero uno de ellos está como ausente. Qué triste fue, ¿verdad? A ver, ¿no nos gustó, verdad? No son solamente números, no son solamente estadísticas, son vidas. Y tú eres una vida, yo soy una vida. No te gustó a ti, no me gustó a mí. No nos gustó. Pero tus hijos están viviendo lo mismo. Tus hijos están siendo parte de las estadísticas. Ah, sí, un padre muy trabajador, no le falta nada a sus hijos. Sus padres tienen todo. Sus hijos tienen todo. Menos a su padre. Quizás tus hijos quisieran tener menos, pero tener a padre en casa, a papá en casa. ¡Qué tremendo! Un estudio realizado por la Oficina de Censos encontró que 16.3 millones, ¿sabes lo que es ese número? 16.3 millones de niños estadounidenses vivían con solo su madre en 1994. 16.3 millones de niños, 16.3 millones de almas vivían solamente con su madre en 1994 y el 40% de estos 16.3 millones de niños no habían visto a sus padres en más de un año. Como que empezamos a entender por qué estas cifras que te dije al principio, ¿verdad? Tan aterradoras. Quisiera leerte unos estudios muy, pero muy serios para que entiendas la importancia de ser padre, sacerdote del hogar. Para que entiendas la importancia de la tarea de ser padre. Se dice que la relación de un niño o de una niña con su padre es un factor decisivo en la salud, el desarrollo y la felicidad de este joven o de esta joven. Oye lo que te estoy leyendo. Padres que dicen, no, es que yo proveo, no le falta nada a mis hijos, pero les hacen falta sus padres. Dicen que estudios serios han encontrado que la relación del niño con su papá es un factor decisivo en la salud, el desarrollo y la felicidad de ese jovencito o jovencita. Yo quiero decirte que aquí las madres no pueden ayudar. Si bien es cierto que hemos hablado que las madres pueden ser o deben ser ese sacerdote sustituto cuando el padre no quiere tomar la responsabilidad, hay cosas que esa madre no puede suplir a ese hijo o a esa hija porque debe de ser suplido por su padre. Ahora entiendes por qué un hijo debe de ser traído al mundo cuando hay un padre y una madre que viven el uno para el otro, que sus vidas giran en torno a Dios y que conforman una familia. Porque el padre, el hombre, el varón, es vital para la formación de su hijo. Porque la relación del hijo con su papá, de la hija con su papá, es un factor decisivo. El doctor Loren Mosh, del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos, te estoy hablando de un país donde hace estudios serios y publicaciones serias. El doctor Loren Moshen del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos analizó los resultados del censo en dicho país y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que la pobreza. Qué fácil es echarle el problema al gobierno. Sí, que el gobierno cree más fuentes de trabajo y son necesarias. Más fuentes de trabajo. Yo creo que son necesarias más fuentes de trabajo. Sí, que el gobierno y las religiones, ¿verdad?, creen programas de apoyo para el joven de la calle, para el marero. Yo creo que el gobierno y las religiones, o el gobierno y los cristianos más bien, deberían de trabajar conjuntamente para apoyar a estos jóvenes. Creo que debe de ser así. Pero los estudios en el país más desarrollado del mundo, los estudios en el país más rico del mundo, ¿sabes qué dice? Que la ausencia del papá en casa, dedicando tiempo a sus hijos, dándose por sus hijos, siendo un sacerdote de su hogar, es el factor que contribuye más a la delincuencia que la misma pobreza, que la misma ausencia de programas de rehabilitación. Un estudio de científicos de la Universidad de Yale, especializados en el área de comportamiento humano. Mira lo que te estoy citando. Realizaron un estudio de la delincuencia en 48 culturas alrededor del mundo. Ya no estoy hablando de un país, te estoy hablando de 48 culturas alrededor del mundo. Y se encontró que los índices de crímenes eran más elevados entre adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. Te lo voy a leer de nuevo. Estos encontraron que los índices de crímenes eran más elevados entre adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. Y si estos hombres llegaron a cometer crímenes, ¿sabes cómo eran de adolescentes? ¿Sabes cómo eran de violentos de adolescentes? Imagínate ese comportamiento de estos jóvenes adolescentes en casa, criados solo por sus madres, porque no había una figura paterna, un sacerdote del hogar ahí, una figura paterna, una fuente de autoridad establecida por Dios. Imagínate cómo sería la vida de esa mujer en ese hogar. ¿Cómo sería la vida en ese hogar? ¿Cómo sería la vida para los hermanos de ese adolescente que llegó a cometer un crimen? Índice de crímenes más elevados entre adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. El doctor Martin Deutsch encontró que la presencia y conversación del padre y que el padre se involucrara en las actividades de sus hijos estimula al niño a tener un mejor comportamiento, una mejor conducta Y lo que va más allá, un mejor rendimiento escolar. Ojo para todas aquellas padres de familia, padre y madre, que están extremadamente preocupados en que sus hijos están fallando en las escuelas. Yo he platicado con madres que me dicen, me siento con mis hijos a estudiar y estudio y estudio y mire, las cosas no mejoran. Otras que me dicen, mire, pues la verdad no me siento ni mi marido ni yo porque no tenemos tiempo, pero los castigamos y no estudian. Además les damos todo para que estudien, les facilitamos todo. Conozco padres y madres que dicen, pastor, predicador, consejero familiar, no es justo. Mire todo lo que hacemos por nuestros hijos para que estudien. Todo lo que no me dieron a mí, yo se los doy. No es justo lo que está haciendo mi hijo o mi hija. Mire cómo va en la escuela. Mire sus calificaciones y tiene todo. Yo entiendo, dicen los papás, que si tuviera que trabajar en el día e ir a la nocturna, por lo menos estuviera con estas calificaciones, porque sale agotado del trabajo y con el estudio en la noche. Luego sale de la nocturna a las 10, no le da chance de estudiar porque tiene que al día siguiente levantarse, mi hijo de 14, 13 años, no sé. Pues a ir a trabajar de nuevo, pero este pues pasa todo el día estudiando. Hijos de 8, 9, 10 años, 14, 15, no, lo que quieras, lo que quieras. Dígame, ¿cómo le hago? Mire, ya no sé cómo hacerle. Ya le probé de esta manera, ya le probé de la otra, dicen las mamás. Luego viene ahí el papá también, ahí. Sí, pastor, ya, mi mujer tiene razón. Y yo le he pegado y lo he castigado y le he gritado, le he dicho tonto, bruto, todo, pero él no funciona. ¿Sabes por qué? Porque el doctor Martín Deutsch se encontró que la presencia y la conversación del padre con el hijo y la entrega del padre hacia su hijo no solo tiene efectos en el carácter, en el comportamiento del hijo, sino que un mejor rendimiento en la escuela. ¿Por qué razón? No solo porque tienes al padre supervisor, porque muchas veces lo hay, está la mamá ahí, no el papá. Generalmente en nuestra sociedad, ¿quién es el que estudia con los hijos? La madre. ¿Quién es el que pasa todo el día con los hijos? La madre. Pero en la medida de la posibilidad del tiempo, un padre que llega, que se sienta con sus hijos, a platicar con ellos, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en la escuela hoy? No, me fue muy mal. ¿Por qué? Porque, no sé, no entendí un punto ahí. ¿Y qué no entendiste? No, pues no entendí esto y esto y esto. A ver, tráeme el cuaderno. Ya lo estudié con mi mamá. Sí, pero quiero, hijo, garantizarme que lo entendiste. Si no, te lo explico. A ver, sentémonos, platicamos, nos amamos, nos damos el uno por el otro. El hijo, ¿qué es lo que ve? Con solo que el padre llegue y lo siente, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó hoy? Me fue mal en la escuela. ¡Ah, si eres un burro desperdiciando mi dinero! ¿Y tu madre qué hace? Dice que estudia con ustedes, pero yo no sé. Es que tu mamá... Se me hace que voy a tener que contratar una persona que te dé clases por la tarde. ¿A dónde va a ir mi dinero? Siéntate con tu hijo y dile, ¿por qué, mijo? ¿Por qué? Y si lo habías estudiado con él y dices, mi amorcito, pero si ya lo estudiamos, ¿no? ¿Te acuerdas que ya lo vimos y lo habías entendido, mi amor? A ver, tranquilo, no te voy a regañar. A ver, sí, explícame. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué te fue mal en el examen, el niño temblando? ¿Por qué te fue mal? Si lo habíamos estudiado. Te estoy hablando de un padre que se sienta con sus hijos, ¿verdad? Si lo habíamos estudiado, mi rey. ¿Qué pasó, campeón? Si todo iba entendido. Todo iba entendido. Pues papá, me puse nervioso. ¿Pero por qué te pusiste nervioso? Tienes que ser más seguro de ti mismo. Era tranquilo. Y la próxima vez para el examen te pones... Su mamá va a estudiar con él, pero tú llegas cansado del trabajo, ¿verdad? Y le dices, vamos a ver, campeón, vamos a dar la repasadita final, a ver. La repasadita final, a ver, para que luego, mire... A ver, usted... No me tenga dudas. Y usted sabe, mi muchachito, y es un padre cristiano, Jesús está con usted. Y pues en la mañanita te levantas temprano antes de irse a la escuela, ¿verdad? Y te pones con él, mi amor. Ya sabe que estudiamos, ¿verdad? Ya sabe, mi muchachito, que pues la verdad, estoy muy orgulloso de usted. Es un niño muy inteligente. Y le vamos a pedir a Jesús que me lo ayude, me lo ilumine. ¿Sabes qué da eso en el hijo? Da confianza. ¿Sabes por qué tu hijo se la sabe en la casa y no en el examen? Porque donde tenía que demostrar que tenía confianza en sí mismo y en todo lo que había aprendido, falló. No hay una fuente de confianza. Va con confianza. Y se le olvidan las cosas. Dice, pero mi papá me dijo que yo lo sabía. Lo estudié con mi papá, mi mamá. Y además le pedimos a Jesús, ¿verdad? Y el niño aprende a confiar en Jesús. Y luego empiezan a mejorar las calificaciones. ¿Cuándo empiezan a mejorar las calificaciones? ¿Cuando le contratas la maestra que le da clase extra? ¿O cuando el padre, el varón, llega y se sienta con él o con su hijita? Igual es lo mismo. A amarla, a darse por ella. Y a generar confianza en tu hijo. No es cuando contratas a la mejor maestra, sino cuando el padre se sienta y empieza a generar a través de esa relación de afecto confianza, confianza. Además, el niño tiene por quién sacar buenas calificaciones. Llega corriendo, papá, mamá, mira las calificaciones. Llega feliz, llega feliz. Ah, sí, cómo no, sí, está bien, ¿no? Qué buena maestra la que pagué. Sí, no, hombre, no se la voy a quitar todo el año, man. No, no es así, es el padre deja de hacer lo que está haciendo, toma las cartillas y calificaciones. Ay, mi, qué bien, qué bien, qué excelente. Y el niño está esperando que le digas que pasó de panzazo español, pero le dices, mira, mi rey, este español te está dando trabajo, ¿verdad? Pero así le vamos a echar ganas con español, como lo hicimos con estudios sociales y como lo hicimos con matemática, ¿cómo ve, campeón? Y ya verá que ese panzazo, no olvides eso, ya va a ser historia. Mire las otras calificaciones, qué preciosas, qué buenas. Y el niño es otro. Y mejoran las calificaciones, ¿sí o no? Fíjate, entre 39 niñas adolescentes que sufrían anorexia nerviosa, tú dirás, eran muy poquitas, pero ¿cuántas sufren anorexia nerviosa? La muestra es grande para el tipo de enfermedad que hay. La muestra de estudio es grande para el tipo de enfermedad que hay, que es anorexia nerviosa. Un estudio realizado en 39 niñas adolescentes que sufrían anorexia nerviosa, un desorden alimenticio donde la gente come, pero se ve siempre muy gorda, aunque esté muy flaquita. Tiene un trastorno de la imagen corporal. ¿Y sabes qué es lo que hacen después de que van de comer? Se van al baño a vomitar, porque se ven muy gordas, aunque estén flaquitas. Y las mata. Muchas de ellas mueren. Demostró que de esas 39 niñas adolescentes, 36 tenían un común denominador. ¿Cuál era? La falta de una estrecha relación con su padre. Había una relación con su madre, pero faltaba una estrecha relación con su padre. Los investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, una universidad de prestigio, encontraron que chicas adolescentes viviendo en familias donde no está el papá, familias donde no está el papá, con una madre, son un 60% más propensas, 60% más propensas a tener relaciones sexuales premaritales que las que viven en su hogar con sus dos padres. Que las que viven en su hogar con los dos padres. Qué impresionante es en casa la presencia del padre. Pero no solo la presencia, porque ya dijimos que muchos están ahí, pero como si no estuviesen. ¡Qué impresionante es la atención del Padre! Ya vimos qué impresionante es la presencia del Padre dedicado a sus hijos y todo lo que proviene, si no está esa imagen paterna de ese hombre que se da por su hijo, por su hija. También qué importante es la atención del Padre. Christopher Andersen, en su libro El Padre, la figura y la fuerza, cita un estudio de 7,000 mujeres, mujeres adultas, 7,000, mira la cantidad, qué inmensa. Estas trabajaban en bares y clubs nocturnos, donde se presentaban desnudas. Muchos pensaban que el aspecto económico, la remuneración económica, había influido sobre la decisión de su trabajo. Eso pensaban muchos. Pero el artículo dice, mientras que las consideraciones económicas pueden haber influido sobre esa decisión de trabajo, este señor Christopher Andersen escribe, la mayoría de estas mujeres admitieron que no fue el pago lo que las llevó a buscar ese trabajo, sino la atención masculina que nunca tuvieron de parte de sus padres en su niñez. La atención masculina que no tuvieron en su niñez las llevó a ser unas mujeres que trabajaran en un lugar donde se presentaban desnudas. Lograban atraer de alguna manera la atención de los hombres. Qué triste, ¿verdad? No, dicen los papás, si yo estoy en mi casa viendo la televisión y leyendo todos los periódicos todos los días. No, si yo estoy en mi casa, yo proveo abundantemente. Mire, pastor, yo soy muy responsable. ¿Cuántas veces te sentaste con tus hijos esta semana? A ver, piensa. A ver, piénsale, papá. ¿Cuántas veces esta semana dejaste el periódico a un lado, apagaste la televisión, si es que todavía no has entendido la prioridad más grande? Y te sentaste con tus hijos. A ver, en cuestión de tiempo, a ver, contabilízalo, sé honesto ahorita. 30 segundos tienes. Hoy te va a remorder la conciencia y toda la tarde te la vas a pasar con ellos, quizás. Qué triste que es más difícil que a una persona se le olvide 5 días después el capítulo de una novela. Qué triste es que a una persona durante meses todavía recuerde de qué trató una película. Pero quizás esta enseñanza a muchos mañana no la recuerden. Y menos la pongan por obra. ¿Cuál es el resultado? ¿Sabes cuál es el resultado? Las estadísticas. Hijos hijos que son parte de una estadística, vidas totalmente destruidas. Hay un estudio que se llevó a cabo entre 1987 y 1994 que se involucraron miles de adolescentes, y el resultado de esos estudios indica claramente que la actividad y promiscuidad sexual era menor o menos probable entre adolescentes, tanto varones como mujeres, que reportaban sentirse cerca de sus padres. La presencia del padre, la atención del padre, ahora veremos la cercanía del padre. Imagínate. Este estudio y muchos otros sugieren que una relación estrecha, íntima, con su papá, tanto del hijo como de la hija, es un factor importante en el hecho de que los jóvenes, varones y mujeres, se abstengan de relaciones sexuales prematrimoniales. Prematrimoniales. Querido padre de familia, varón, ¿cuánto daño podemos estarle haciendo a nuestros hijos? Creyendo que les estamos haciendo bien. Pero a la luz de todo esto, yo espero, y Dios también, que podamos abrir los ojos. Que podamos entender que cuando un hombre no se da, quita. Quita. Cuando un hombre no da, mira cuánto daño hace. Cuando un hombre no se da, cuando un padre de familia no se da a sus hijos, mira cuánto daño hace, cuánta destrucción hace. No importa si traigas 5,000 pesos a la casa o 100,000 pesos mensuales a tu casa. Si tú no te estás dando padre de familia, si tú no estás siendo sacerdote del hogar, tu mujer, tu esposa debe tomar ese lugar, pero entiende, la imagen paterna no podrá ser sustituida. A veces se trata de buscar un tío. A veces se trata de buscar un abuelo que sustituya esa imagen paterna. Pero si ese tío y ese abuelo no están convertidos a Cristo, y pues si ese abuelo crió ese tipo de hijo, que hoy no quiere ser padre de ese hogar, ¿verdad? Y si ese abuelo crió ese tipo de hijo, ¿cómo habrá criado a los otros, ¿verdad? Entonces a veces un tío no te funciona, ni un abuelo te funciona. Dirás tú, busquemos el abuelo materno entonces y los tíos maternos, ¿verdad? Pero si no hay Cristo en corazones, no te van a servir. Quizás te van a servir más para lo malo. Un día de estos, ¿verdad? Tu hermano te cuenta, ay, ¿a dónde crees que llevé a tu hijo? ¿A dónde? No, pues allá donde las mujeres aquellas, para que no se nos haga del otro lado. Y te aterrorizas. Porque en lugar de llevártelo para lo bueno, la imagen paterna, la figura del hombre que encontraste, que era tu hermano, mujer, ¿verdad? El tío del joven, ¿a dónde lo terminó llevando? ¿Y sabes cuántos jóvenes adolescentes contraen sida por una relación? ¿Por una? ¿Cuántos adolescentes contraen sida por una? Bien te sirvió el tío, ¿eh? Bien te sirvió el abuelo, ¿eh? ¡Ay, Señor! Que Él nos ayude a entender la importancia de un padre. La importancia de un